Madrid trabaja en Onda Madrid.
Buenas tardes, queridos amigos y amigas de Madrid Trabaja, sobre todo para aquellos que tengan puente. Puede que algunos ya se hayan dado cuenta y puede que otros no, pero esta no es la voz de Javier Peña. Hoy nuestro querido director me ha cedido su puesto a mí, Carlos Martín, para que lleve la conducción del programa. Y como es la primera vez, quería poner en valor la importancia y la ilusión de las primeras veces, porque nunca hay una segunda oportunidad para las primeras veces. En el programa de hoy hablaremos de la sucesión en las empresas familiares, las habilidades verdes en el trabajo y no le perderemos la cara al empleo público, pero hablaremos de oposiciones curiosas. No se marchen porque les acompañamos hasta las 4 de la tarde. Y lo que no cambia en ningún momento es que mi compañero de batallas, Chema Moreno, muy buenas tardes, Chema.
Hola, muy buenas tardes, Carlos.
Sigue aquí al lado una tarde más. ¿Qué tal trabajar en un puente, Chema?
Pues sienta bien porque hay menos tráfico para venir y lo demás, pues nada, un día más en la oficina, en la redacción.
Un día más. ¿Sabes lo que le podemos preguntar a la gente hoy?
Cuéntanos.
¿Desde dónde nos están escuchando si es que se han ido? Pero claro, como somos de la Comunidad de Madrid, tenemos que decirle pues a lo mejor si se han ido a Chinchón, Patones de Arriba,
eso es,
o cosas así.
Buenos destinos también para pasar un día de puente con la familia, comer por ahí fuera y pasar un buen día, que espero que lo disfruten, claro.
Chema, diles dónde nos pueden escribir para contárnoslo.
Pues para contarnos dónde están pasando este puente, este Día de la Constitución, pueden hacerlo a través de Twitter, por ejemplo, a través de nuestro perfil que es Madrid Trabaja OM o a través de Facebook que nos llamamos Madrid Trabaja.
Y lo que también sigue con nosotros son las ofertas de empleo, porque les recordamos que la Comunidad de Madrid convoca oposiciones para cubrir 66 plazas de técnico especialista.
Para trabajar atendiendo las necesidades de alumnos con necesidades educativas especiales, se cubrirán 46 por turno libre y 22 por promoción interna. Para presentarse será necesario estar en posesión del título de FP1, grado medio o equivalente. El proceso selectivo del turno libre se desarrollará por medio de oposición con dos ejercicios y el de la promoción interna por concurso, donde se valorarán los méritos laborales, y oposición con dos ejercicios. El plazo para presentar solicitudes finaliza el día 21 de diciembre.
Y ofrecen puesto de montador de publicidad en Alcorcón.
Que tenga conocimientos de aplicación de vinilo a gran escala en campañas de street marketing, montaje de publicitarias, rotulación de vehículos y cambio de imagen de punto de venta. Se exige el carnet de conducir y experiencia previa. Ofrecen contrato indefinido a jornada completa.
También os recordamos que el Ministerio de Agricultura convoca oposiciones para cubrir 10 plazas de ingenieros agrónomos.
Por el sistema de turno libre, para presentarse es necesario estar en posesión del título universitario de ingeniero técnico agrícola. El proceso selectivo se desarrollará por medio de oposición, que contará con un examen de tipo test, otro de desarrollo de 3 unidades del temario y la resolución de un caso práctico, y curso selectivo, que consistirá en recibir formación de carácter práctico y teórico. El plazo, en este caso, de inscripción finaliza el 26 de diciembre.
Y buscan personal dependiente de carnicería en Mercamadrid.
Para realizar la preparación de pedidos, fileteado y corte de carnes para hostelería, se exige ser oficial de carnicería con experiencia de un año, carnet de conducir y vehículo propio. Ofrecen contrato indefinido, jornada completa con turnos desde las 4 de la mañana y salario neto de 1.400 euros.
Hay una oportunidad para administrativo de contabilidad en Fuenlabrada.
Para realizar la contabilidad de empresas y autónomos, presentación de impuestos y tareas administrativas, entre otras, se exige la titulación de técnico superior de contabilidad y ofrecen contrato indefinido a jornada completa y salario neto de entre 1.400 y 1.500 euros netos.
Traxa gestiona una oferta de gestión urbanística en Madrid.
La persona seleccionada realizará las funciones de análisis de contratos, legislación, planeamiento, sentencias y documentación legal de carácter urbanístico, entre otras. Se requiere la titulación de licenciatura o grado y máster oficial de relacionadas con gestión urbanística y tener experiencia previa de 5 años. Ofrecen contrato indefinido a jornada completa.
¿Qué te interesa? En el apartado de Madrid Trabaja de ofertas de empleo encontrarás todas nuestras ofertas.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
La sucesión en una empresa es siempre un tema complicado, no solo para las personas que tienen que ceder el bastón de mando, que tienen la obligación de elegir al mejor candidato, sino que también su decisión, pues, puede levantar ampollas y hacer que la empresa, su prestigio, quizás su estabilidad, se tambaleen un poco. Si a eso le añadimos el componente de ser una empresa familiar, pues puede llegar a generar auténticos conflictos dentro del seno de la familia. Por eso hemos querido hablar con Marta Bertrán, presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid. Marta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Marta, según hemos podido saber, en España hay cerca de 1.100.000 empresas, de las cuales el 88% son empresas familiares. Entonces, estas empresas familiares, ¿qué desafíos tienen que enfrentar cuando tienen que elegir un relevo?
Bueno, las empresas familiares tienen los mismos desafíos que cualquier empresa que no está en manos de la propiedad de una familia. Y además, bueno, pues ese reto del relevo generacional, que es un reto en sí mismo y que, bueno, pues que no siempre es fácil de manejar cuando no se hace con tiempo suficiente.
Claro, y estos problemas o estos retos que enfrentan, por ponerles cara y que la gente pueda pensar que en qué se puede diferenciar a lo mejor una empresa familiar de una empresa al uso, ¿cuáles pueden ser? ¿O por qué surgen básicamente estos problemas?
Bueno, más que problemas, lo que es que el relevo generacional supone un momento, pues, de inflexión en una compañía familiar que es propiedad de una familia y que pasa de estar en manos la dirección general o la presidencia de un miembro de la familia a otro diferente, ¿no? Entonces, eso, evidentemente, por eso, como cualquier empresa también, pues el hecho de cambiar la dirección o la presidencia, pues indica que tienen que procederse unos cambios. Y eso, como digo, pues en las empresas familiares se soluciona siempre de mejor manera cuando se hace con tiempo suficiente, ¿no? Es verdad que en las empresas familiares pues hay unas emociones y unos lazos personales que hacen que las cosas pues tengan un componente distinto, no peor y no más difícil, simplemente más complejo. Entonces, claro, como digo, yo creo que es una cuestión de hacerlo con tiempo, ¿no? Tener pues suficientes años de convivencia entre las dos generaciones para que el traspaso de poderes pues se haga de una manera armónica y permita pues que las cosas se vayan haciendo pasito a pasito.
Claro, por eso, Marta, también entiendo que en 2003 surge ADEFAM, ¿no?, para tratar de ayudar a las empresas familiares de la Comunidad de Madrid pues un poco a sobrellevar este problema de la sucesión, ¿no? ¿Me equivoco?
Sí, bueno, nosotros una de las cosas que hacemos obviamente es hacer formación para los empresarios familiares de todos los sectores de la economía, pero es verdad que en las empresas familiares cuando hay gestión, hay propiedad y hay familia, pues siempre están en el mismo escenario con los mismos retos y las mismas complejidades y lo que intentamos en la asociación pues es ofrecer herramientas de mejora en esa gestión empresa-familia, familia-empresa.
Claro, y por eso me quería centrar un poco en las iniciativas o los planes que tiene ADEFAM para preparar precisamente a ese relevo, ¿no?, a esa segunda generación que tiene que tomar el bastón de mando. ¿Podríamos hablar un poco, por ejemplo, del Fórum de Jóvenes, que creo que es uno de vuestros pilares?
Sí, es una de las partes de la asociación a la que dedicamos, desde luego, más energía y más ilusión, porque es muy importante. Al igual que el tema de formación que comentábamos antes, es muy importante tratarlo para los socios. De cara a los miembros de la siguiente generación, también es importante que entiendan la empresa familiar como un sector transversal, que va más allá de su propio sector de la economía, que va más allá de su empresa y de su familia, y que vea la importancia que tienen pues formar parte de una empresa familiar, porque al final es una responsabilidad. Y vayan a suceder o no todos los miembros de la siguiente generación, hay un componente que es el del accionariado, y acabarán siendo propietarios de una parte o de toda la compañía, ¿no? Entonces, se quieran dedicar o no a ella como actividad profesional, pues sí que es muy importante que la conozcan, es muy importante que conozcan cómo funcionan, que conozcan otros modelos de negocio, otros modelos de gobernanza familiar. Y aquí lo que hacemos es pues generar un foro de intercambio de experiencias y de conocimiento donde ellos pues ven otras realidades que les ayudan a enfocar la suya propia, ¿no?
Claro, y una duda que me surgía así rápida. ¿Hace falta estar asociado a DEFAM para poder participar, no? Me imagino.
Sí, claro. La asociación trabaja para sus asociados, que ahora mismo pues está compuesta de 121 familia empresaria. Y los eventos que organizamos para ellos, ¿no? Es verdad que luego la asociación tiene también su cometido de cara al exterior, que es la sensibilización de la importancia que tiene la empresa familiar, el hecho de ir a las universidades, porque tenemos cátedras de empresa familiar, vamos a los colegios, que tenemos un programa que se llama Empresa Familiar en las Aulas, también para hablar de empresa familiar, porque es muy importante también que la sociedad, pues haya una, se genere opinión alrededor de este sector, que es tan importante, ¿no?, para la generación de riqueza y empleo en todas las regiones.
Claro, y en estas formaciones que decías que le dabais a los que en un futuro puede que tomen el relevo de estas empresas, ¿qué es los matices que le dais o qué es a lo que le dais más importancia? Por saber un poco a lo que se enfrentan estos jóvenes.
Intentamos que sean lo más prácticas posibles, ¿no? Porque es verdad que la gente pues en la universidad ya estudia, luego hacen sus másteres, sus preparaciones y cada uno se forma en lo que necesita. Pero bueno, aquí nuestro enriquecimiento, nuestro aporte es muy práctico. Conocer otras realidades empresariales, otros modelos de negocio, otros modelos de emprender, otros modelos de suceder, otros modelos de gobernanza. Al final es el mayor enriquecimiento, ¿no? Conocer la situación de otras personas que están como tú, pues para poder aprender de ellos. Eso, digamos, yo creo que es el valor añadido, ¿no?
Claro, además es que como a medida que va avanzando la sociedad también cambian, como decías tú, los modelos de gobernanza o los modelos de trabajo, ¿no? Por así decirlo, es importante que además estas formaciones se vayan adaptando a los nuevos tiempos. Al margen de este fórum de jóvenes, ¿tenéis otras actividades en las que se puedan nutrir pues vuestros asociados y que les puedan llamar la atención quizá a otras empresas que no os conocían tanto?
Pues sí, aparte del Fórum de Jóvenes, que realiza sus propias actividades y que tiene su propia identidad dentro de la asociación, ADEFAM como tal organiza unas 25 actividades al año, ¿no? Hay sesiones muy monográficas, a lo mejor pues más temas más puntuales, fiscales, financieros, de gestión, que entendemos que son importantes. Hay eventos que son más grandes y a lo mejor se profundiza más en temas de empresa familiar, que es lo que te digo, gobierno corporativo, planes de sucesión, retención del talento. Todas aquellas preocupaciones que nosotros vemos que tiene la sociedad y la empresa familiar en particular, pues hacemos muchas sesiones, muchas mesas redondas, visitas a empresas, viajes a otros países para conocer otras formas de dirigir empresas familiares. O sea, a lo largo del año hacemos muchísimas actividades de características diferentes, pues un poco pues para cumplir con todas las necesidades de cada socio, ¿no?
Claro, a eso me quería referir, porque hablabas de las visitas a las instalaciones de otras empresas familiares. Me imagino que es por lo que decías, ¿no? Para que vean otros tipos de modelos o incluso otras empresas familiares de otros sectores, distinto a la que puede que en su día ellos aspiren a dirigir.
Efectivamente, es que de todo se aprende. A veces, aunque una empresa familiar se dedique a una cosa y otra a otra, hay muchísimos denominadores comunes, ¿no? Entonces, el cómo se han organizado internamente en cuanto a procesos o en cuanto a temas familiares o en cuanto a gestión, pues es una cosa que unos siempre pueden aprender de otros.
Claro, y otra cosa que me parecía importante destacar es el tema de las cátedras, ¿no? Porque tengo entendido que hay cerca de 40 cátedras, ¿no?, de empresa familiar. Esto que se imparte, imagino, en las universidades, más o menos, ¿de qué versan?
Pues mira, las cátedras de empresa familiar, que efectivamente son 40 en toda España, lo que intentan es que los alumnos que salen de las universidades o de las facultades, que estudian Derecho, ADE, Business Analytics, Empresariales, cualquier cosa que esté relacionada con la empresa, 3 de cada 4 de ellos que trabajan en el sector privado van a trabajar en una empresa familiar. Lo que queremos es que ya salgan al mercado conociendo cuál es la idiosincrasia de estas familias, ¿no? Cómo están compuestas, cuál es el proceso de fundación de un negocio familiar, cuáles son las características, pues para que estén mejor preparados de cara a luego desarrollar su propia carrera profesional.
Claro, Marta, pues si te parece, vamos a dar paso a una de estas empresas familiares, pues que ha tenido muy de cerca este proceso, ¿no? Que es básicamente CT Engineering and Solutions, y tenemos con nosotros a David Prieto, que es el nuevo CEO del grupo. Muy buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes a los dos.
David, para quienes no conozcan tu empresa, ¿cómo la podrías definir?
Vale, pues muy rápido, CETE es una empresa de tamaño intermedia española, 100% capital español, que es el líder en ingeniería de producto en lo que es toda la cadena de valor de nuestros clientes, o podríamos decir end-to-end. Esto quiere decir que participamos en sus procesos de I+D, diseño, fabricación y mantenimiento, en las áreas de ingeniería mecánica, esto, fabricación, y también sistemas y software y electrónica embarcada. Nuestras principales industrias son el aeroespacio, defensa, naval, automoción, plantas industriales eléctricas y energía, donde somos proveedores de primer nivel de empresas como Airbus, Navantia, General Dynamics o Iberdrola. Y cada día 2.000 personas en 7 países dan servicios y soluciones tecnológicas que ayudan a nuestros clientes a ser más efectivos y competitivos.
Claro, David, y además estábamos hablando antes con Marta del tema de que es importante estar preparado. En tu caso, tenías una licenciatura en Relaciones Internacionales, un máster de Negocios de la Universidad de California del Norte, una maestría ejecutiva, y además tenías experiencia, ¿no? Porque habías trabajado en World Fuel Services, perdóname, y luego además estuviste un año en Buenos Aires de consultor, y luego en 2017 es cuando te unes a la empresa familiar. ¿Cómo fue este proceso de unión? ¿Sentías como que tenías que estar preparado para entrar? ¿Tenías algún tipo de presión extra o cómo fue?
Yo tuve mucha suerte porque mi padre tomó lo que se podía ver como un riesgo, ¿no? Que es cuando tanto yo como mis hermanos nos dijo desde el principio que la empresa era una oportunidad y que no era una obligación ni un derecho. Y que entonces cada uno hacía su vida y si llegaba a un punto en el que tenía sentido, pues podíamos incorporar. Y como bien dices, el MBA que hice en Duke, en California del Norte, pues fue un momento cuando ya hablé con mi padre y con la dirección general del grupo y que me quería incorporar. Yo me incorporé a CT hace 6 años y medio, tras 13 años de estudiar y trabajar fuera. Y la verdad, esto lo que me permitió es entrar ya con un valor que aportar y diferencial que yo creo que si hubiese empezado desde el principio, ¿no? Y eso también permitió pues que yo creciese junto a mi padre y a los otros directores hasta el punto donde se me planteó la oportunidad de coger el relevo de como CEO de los dos grupos, ¿no?
Claro, David.
Como bien has dicho, hace unos 3 meses.
Claro, David, porque esto es importante. Estamos acostumbrados a, por ejemplo, voy a nombrar empresas, por decirte un ejemplo, Santander o Inditex o el propio Corte Inglés, que han tenido un relevo generacional y que en algunos casos los que ahora son los dueños o los CEOs, por así decirlo, han empezado desde abajo. En tu caso es parecido, ¿no? Empezaste no desde un puesto directamente de mando, sino que te fuiste formando dentro de la propia empresa familiar para el momento en el que te ha llegado ahora.
Sí, yo me formé, yo no soy ingeniero por formación, entonces yo lo que me formé fue ayudando a llevar y montar diferentes departamentos, como el área de I+D o el área de compraventa de empresas, y después integrar un equipo de servicios de 70 personas para el grupo de soluciones, para ir conociendo el negocio, conocer las personas interlocutores y también un poquito construir el traje que es el que llevo hoy, ¿no?
Claro, además me parece interesante que, en teoría, la empresa es de temas de ingeniería y demás, tu perfil es un poco distinto, pero, claro, la empresa es tan grande que se puede adaptar al rol que estás teniendo ahora. Hemos dicho que tomaste el relevo de tu padre en septiembre. Como llevas poco tiempo, te tengo que preguntar, ¿cómo están siendo estos primeros meses en el cargo?
Bueno, yo creo que la verdad he cogido el cargo con mucha ilusión y muchas ganas. Y sigo con la misma ilusión y las ganas, sino más. Yo creo que lo clave es entender que yo me mentalicé desde el principio que obviamente el día uno no iba a ser el CEO que voy a llegar a ser, ¿no? Y que me tengo que construir. Pero la verdad, el apoyo por parte de los empleados, de los clientes y sobre todo el consejo que me nominó hace un año y medio, pues me da mucho respaldo y ayuda dentro de esto, ¿no? Así que la verdad es un asiento en el que a veces estás un poquito solo, en mi caso menos, porque todavía tengo a mi padre como presidente del consejo, y justamente por esto yo estoy muy contento de habernos unido a DEFAM, porque al fin y al cabo estás en un foro en el que hay otras personas que puedes contrastar, ¿no? Que están en situaciones parecidas, que es algo que no encuentras en el día a día, pues en tu círculo de amigos necesariamente, o también que no puedes, cosas que no puedes contrastar con los compañeros, porque estás en una situación en la que no estás en una, pues en trabajos que tuve en el pasado, que tenía unos amigos míos que eran compañeros, que podían contrastar tipos del trabajo, pues ahora mismo son principalmente empleados, ¿no?
Claro.
Entonces, la respuesta corta es que muy bien, y que con aún más ganas que cuando cogí el cargo.
Claro, y antes hablábamos con Marta del tema del tiempo, ¿no? Para esta adaptación, para esta preparación, para poder dar el salto a la dirección de empresa. En tu caso personal, ¿en qué momento fue tu padre el que te comunicó, oye, hijo, estoy pensando en que me sustituyas al cargo de la empresa? ¿O cómo te lo tomaste tú? ¿Cuánto tiempo te llevó?
Pues, como dije antes, yo tuve la suerte que mi padre nunca fue una imposición. Yo creo que obviamente yo sé lo que él quería, ¿no? Pero no fue una imposición. Cuando yo cambié de NBA, tuvimos una conversación de que me incorporase con la idea que podría llegar a ser CEO, pero también entendiendo yo el primero que podría no funcionar y que lo más importante era el que acabase siendo CEO la persona correcta para la empresa. Yo tuve una conversación hace unos años con Carlos Mira de Creciendo, cuando estaba pensando volver. Nosotros fuimos las primeras empresas dentro del foro Creciendo, y él me dijo, David, o sea, tú tienes que pensar tú tienes que aceptar el cargo de CEO de CT si tú piensas que eres la mejor persona para hacerlo, y también si piensas realmente que podrías hacerlo en otro sitio. Y ese fue el caso. Entonces, mi padre hace un año y medio me dijo que él ya estaba planteándose una transición y que yo tenía que decidir si quería postularme o no, y que tras postularme pues se pasaría por aprobación del consejo, y si se aprobara en consejo, que entonces ya empezaríamos el proceso de transición reglado que tuvimos durante un año.
Durante un año duró el proceso de transición, ¿no? Me has dicho.
Lo que es el proceso de transición formal de preparación, y obviamente a día de hoy todavía seguimos en transición de ciertos temas,
¿no? Claro, porque de la noche a la mañana entiendo que no te haces cargo de todas las funciones que tenía, que en este caso tu padre. Cosa paulatina, progresiva.
Bueno, también en nuestro caso lo que ha pasado es que para profesionalizar la empresa hemos decidido pasar de un consejo asesor con esto, una administración única, a un consejo de administración. Entonces también estamos organizando el gobierno corporativo para, digamos, profesionalizarlo de cara a la gestión futura y también en base a las ambiciones que tenemos de crecimiento, ¿no? Y entonces hay una reestructuración de las responsabilidades, digamos, entre mi padre, ahora como presidente del consejo, yo mismo, y también con la dirección general de los grupos.
Vale, David, y ya para terminar, quería, porque nosotros somos un programa de información laboral y puede que haya gente interesada en trabajar con vosotros. ¿Vosotros tenéis ahora mismo procesos de selección abiertos? ¿O estáis buscando personal
de
algún tipo?
Son ingenieros, entonces estamos continuamente buscando personal. Además, lo que yo digo siempre, para mí CT es un sitio, y lo es ya, y nuestra aspiración siempre es que sea un sitio donde la gente puede crecer de forma personal y profesional y ser felices. Y buscamos gente que quiera venir y crecer con nosotros. Entonces, en nuestra página, que es thecityengineeringgroup.com, tenemos abiertos los puestos que tenemos, y además de aquí se pueden hacer no solo los puestos que tenemos en España, sino que tenemos el resto de los países del grupo, en Francia, en Alemania, por ejemplo, también. Y estaríamos encantados de cualquiera que nos esté escuchando y esté interesado que se acerque a conocernos un poquito mejor.
Pues ahí queda eso, y bueno, para todos los que estén interesados, pues ya saben dónde tienen que dirigirse, a su página web. Imagino que también estaréis en algunas plataformas, ¿no?, de contratación. Me imagino LinkedIn o Infojobs o alguna de estas. Y bueno, pues para todos los que quieran trabajar en CT, pues oye, ahí tiene la puerta abierta, que hasta su mismo CEO se la ha abierto. David Prieto, muchísimas gracias por atendernos.
Perdón, lo último que quería decir también es, sí, además de meter, digamos, la invitación a los empleados para que se vengan a CT, también quiero aprovechar para dar la invitación a las empresas que se unen a BEFAM, porque la verdad nosotros en lo que estamos, pero ya se lo he dicho personalmente a Marta varias veces y lo digo ahora también en público, que yo creo que para un recurso, es un recurso invaluable para las empresas de nuestro tipo, empresas familiares, para aprender, para crecer y también para acompañarnos en lo que es el desenlace de la vida de la empresa familiar, ¿no?
Pues David, pues muchísimas gracias ahora sí, y gracias, y oye, que vaya muy bien todo el tema nuevo de la adaptación.
Muchas gracias.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. Madrid trabaja en Onda Madrid.
El respeto y cuidado del planeta Tierra es una cuestión que cada vez gana más peso en nuestra sociedad. Cada vez vemos más movilizaciones, como los viernes por el clima o campañas por redes sociales. Sin embargo, desde el ámbito empresarial parece que aún no somos lo suficientemente conscientes. Según el último estudio de LinkedIn, tan solo uno de cada 8 profesionales cuenta con habilidades verdes. Por eso hemos querido hablar con Rosario Sierra, que es directora de negocio corporativo de LinkedIn. Muy buenas tardes, Rosario, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de estar aquí con vosotros.
Y nosotros de tenerte. Además, antes de nada, Rosario, quería, para que toda nuestra audiencia se sitúe un poco, que nos expliques qué es esto de las habilidades verdes, ¿qué son?
Pues muy bien, claro que sí, de explicarlo, ¿no? Las habilidades verdes, para que todo el mundo sepa lo que es, ¿no? Eso es de los nombres de colores, ¿no? Que son complicados. Es un conjunto, básicamente, de capacidades, de conocimientos, de aptitudes que son necesarias para poder trabajar en campos pues relacionados con la sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? O con la sostenibilidad ambiental, con la conservación de los recursos naturales, con todo lo relacionado con el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Y esto, pues básicamente se están volviendo cada vez más importantes, ¿no? Cada vez hay, el mundo busca soluciones para enfrentar a estos desafíos, ¿no?
Claro,
estos,
Rosario, desafíos ambientales. Perdona que te corte, ¿y por qué son tan importantes?
Pues justo comentaba, son importantes porque cada vez estos desafíos son más grandes, ¿no? Los desafíos de enfrentar los cambios climáticos, los desafíos ambientales, ¿no? Y es una forma también pues de impulsar la innovación y de impulsar el desarrollo sostenible, ¿no? Y sobre todo en la parte que nos toca, estamos muy cerca de lo que significa para el ámbito laboral.
Pues claro, es que tú fíjate en este programa que además hemos hablado de economía circular, economía sostenible y todo este tema de cosas verdes, pero aún así, Rosario, me surge una duda, y es que puede que el problema no sea solo de las empresas, o sea, quizá también sea un problema de educación, porque ya te hablo desde la experiencia personal, en el colegio o luego en la universidad nunca nos han hablado de estas habilidades. Entonces te pregunto, ¿cómo podemos adquirirlas?
A ver, es muy buena pregunta, ¿no? Yo creo que hay una corresponsabilidad, como muy bien decías, ¿no? Por parte de gobiernos, por parte de empresas, por parte de instituciones educativas, para entender que vamos hacia un futuro sostenible, ¿no? En el que se va a primar mucho más esto. Y tiene que haber un compromiso por parte de todos. ¿Cómo podemos adquirirlas? Pues, por ejemplo, los profesionales se pueden centrar en carreras STEM, ¿no? En ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, que están muy, muy, muy cerca, ¿no? De lo que son las habilidades verdes que pueden ser pues en torno a recursos hídricos, a temas medioambientales, a sostenibilidad, ¿no?
Sí, pero Rosario, antes de entrar en los sectores de que sé que lo vamos a tratar, quería uh-huh. preguntarte pues más la forma práctica, porque, por ejemplo, los niños que digamos que son el futuro, ¿no? Tienen que estar cada vez más concienciados. ¿Cómo podemos hacer para que vayan poquito a poco, ya no solo tan niños, también adolescentes y adultos, tomando conciencia de esto?
A ver, es un tema de colaboración en todos los sentidos, tanto en sistemas educativos que entiendan que el mundo está cambiando y que vamos a un mundo en el que los recursos naturales, la mitigación del cambio climático son problemas a los que hay que estar pendientes y hay que estar muy, 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 sí, hay que estar muy pendientes de ellos. Entendemos que estar pendiente de todo lo que son adquirir, ¿no? Pues habilidades que tengan que ver con sostenibilidad en el tema de aguas, temas de clima, ¿no? Temas de cambio climático es imprescindible que estén las escuelas, que estén las empresas, que las empresas aboguen por una política sostenible y por una cultura, ¿no? Que implemente este tipo de cambios y que todos estemos a una y que todos vayamos en la misma dirección, ¿no?
Claro, y ya centrándonos un poco más en el tema de lo que son las empresas en sí, por no ser tan agoreros, ¿no? Parece que, según nos contabais, está avanzando poco a poco. De hecho, en España la contratación verde o sostenible ha aumentado un 28%, que si no me equivoco, está por encima de la media de la Unión Europea, ¿no? Que se sitúa en un 24%.
Sí, la media europea está en un 24, nosotros estamos en un 28. Además, la proporción de talento verde en la fuerza laboral ha aumentado un promedio del 12,3. Sin embargo, y eso ha sido en el último año, es decir, la oferta de talento verde ha incrementado. Es decir, la gente se está formando, está creando más conciencia de que hay que ponerse a ello, pero la contrapartida viene en la demanda. La demanda es del doble. El promedio de demanda está en el 22%. ¿Esto qué demuestra? Pues que el ritmo de crecimiento del talento verde no es suficientemente rápido como para cubrir la demanda.
Claro, pero ¿y qué es lo que está cambiando las empresas? O sea, ¿se están dando cuenta de lo que está pasando?
A ver, también es una pregunta. Está claro que las empresas sí que se están dando cuenta de que debe haber un movimiento hacia este tipo de nuevas políticas, pero lo que sí que es cierto es que también hay una brecha entre lo que a día de hoy se necesita y las contrataciones que está viendo, ¿no? en las propias empresas. Parece ser que sí que se ve que hay una demanda, se ve que debemos ir hacia allí, pero luego cuando nos damos cuenta de las contrataciones reales que hay en las empresas, no son tantas. Y es aquí donde tiene que haber un trabajo de concienciación por parte de las empresas de que esto no es una moda y de que debe haber una conciencia y un compromiso corporativo con la sostenibilidad.
Claro, pero a mí sí que es verdad que siempre me queda una pequeña duda. O sea, teniendo en cuenta el problema de empleo que hay, que no siempre se puede contratar, las empresas a lo mejor no siempre tienen esas posibilidades, ¿estas cuestiones de concienciamiento o de cambio de paradigma responden a una, digamos, un cambio de política en cuanto a las RSC, cambios que pueden tener que ver con las políticas gubernamentales, o es que realmente existe una concienciación? Porque claro, lo que tú nos dices, luego a la hora de contratar se ve que realmente esas contrataciones no van en el perfil de la sostenibilidad.
Yo diría las dos cosas, es decir, claro que hay políticas, estamos hablando pues no sé qué, de COP28, ¿no? Y claro que hay políticas que están cada vez adoptándose más dentro de las compañías. Hay otro tipo de concienciación de cultura empresarial, ¿no? En el que es verdad que los nuevos perfiles están demandando empresas que sean más responsables, que estén más comprometidas y que tengan un propósito con esta sociedad y con el planeta, ¿no? Y eso hace que sean empresas más responsables y, por tanto, que puedan atraer cierto tipo de talento que está demandando este tipo de compromisos, ¿no? Y luego, por otro lado, y esto son políticas, y luego, por otro lado, sí que es verdad que es complicado, es decir, que hay escasez de talento y que por tanto también es complicado traer y contratar este tipo de perfiles.
Claro, y ahora dejando a las empresas a un lado, que no son ni por supuesto no son menos importantes, quería centrarme más en los trabajadores, porque decíamos uh-huh. al principio del programa que tan solo uno de cada ocho trabajadores tiene una o más uh-huh. habilidades verdes. Pero es que uh-huh. la cosa se complica, ¿no? Digan, precisamente en el sector ecológico, porque según os especificáis, cuatro de cada cinco profesionales tienen alguna experiencia uh-huh. o cualificación. Por esto es por lo que incidís vosotros en la necesidad de preparar mejor al talento joven, porque muchas veces hablamos del talento digital, quizás habría que hablar del talento verde.
Efectivamente, es el talento verde, como bien dices, ¿no? Claro que incidimos en que hay que tener un compromiso por parte de gobiernos, de ecosistemas educativos, de empresas y que se comprometan de verdad al desarrollo de políticas claras, como hemos visto antes, pero también a la capacitación de profesionales, incluyendo programas de formación específicos. Este compromiso no solo va a beneficiar a las economías, sino que va a cerrar una brecha de habilidades y que, por tanto, esto va a impactar también en el talento joven, ¿no? Y va a crear un entorno de trabajo donde cada individuo pueda contribuir a un futuro más sostenible. ¿Por qué nosotros incidimos en esto? Porque, repito, la demanda está ahí, la oferta es escasa y hay que tener un compromiso de formación, que puede ser en las universidades o en formación profesional, para que esta demanda se cierre y esta brecha de habilidades en temas formativos se cierre, ¿no?
Claro, incluso no solo hablas de formación profesional, de universidades o de colegios, quizá las propias empresas puede que tengan que incluir estas propias formaciones.
Correcto, es decir, nosotros trabajamos con muchísimas empresas, nos consta que una de las, no tendencias, sino unas de proyectos estratégicos en muchísimas empresas con las que trabajamos son proyectos de formación de sus propios empleados en reskilling, que se llama, y en upskilling, ¿no? Es decir, reskilling es como formar a gente y que puedan pasar de un ámbito, un sector a otro, y upskilling es de estas personas que ya tienen, como bien decías, una habilidad que a lo mejor puedan adquirir más y puedan ser más especialistas en los puestos que tengan que abordar, ¿no? Hay un compromiso por parte de las empresas y cada vez hay más una cultura de aprendizaje en cada una de las empresas y espero que esto siga. Todos sabemos que los roles y el tema de la inteligencia artificial, que está ahora mismo muy en boga, es algo que nos va a hacer que tengamos que estar formándonos a lo largo de la vida, ¿no?
Pero y esta de la inteligencia artificial, sí que es verdad que es un avance tecnológico. ¿Crees que incluso puede ser positivo para el tema de la sostenibilidad? ¿Crees que puede ayudarnos a mejorar en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta?
Para nosotros, y en LinkedIn, desde LinkedIn, nosotros vemos la inteligencia artificial absolutamente como una oportunidad, ¿no? Y la vemos en tres ámbitos: oportunidades para las propias empresas, ¿no? Que puedan adquirir, ¿no? Tecnología para avanzar en sus procesos, en sus metodologías, en sus estructuras. Lo vemos para las personas que puedan adquirir, ¿no? Competencias en inteligencia artificial, que puedan desplazar otras que son más monótonas, que puedan desplazar otras que son más automáticas y que puedan centrarse y tener más tiempo en adquirir competencias que aporten mucho valor, ya pueden ser blandas o ya pueden ser nuevas, como habilidades verdes, habilidades sostenibles, ¿no? Que tengan que ver con el planeta, que sean más comprometidas. Y creemos que, por supuestísimo, viene a crear oportunidades.
Quizá incluso nos puede ayudar a cambiar los modelos de dirección. No digamos que es que las empresas se dirigen mal, ¿no? Sino que nos ayude a incluir otras perspectivas, como puede ser este caso, el de la sostenibilidad, que antes no se tenían tanto en cuenta y que quizás puedan mejorar las empresas en ese sentido. Y oye, quién sabe si la propia inteligencia artificial puede ser una herramienta para ello, ¿verdad?
Absolutamente. De hecho, los roles directivos son de los más demandados a día de hoy, ¿no? Resaltando pues una necesidad absoluta de incorporar a líderes que impulsen una agenda verde en sus compañías y como bien dices, yo creo que la tecnología y la inteligencia artificial viene a aportar oportunidades y que podamos centrarnos en estas agendas verdes, en esta formación, en este momento de estar comprometidos y de aportar soluciones a estas problemáticas, ¿no? Que no es del presente, sino que será de presente y futuro.
Claro, y precisamente otra de las cosas que cambiar, aparte de a los trabajadores para darles más formación o a las propias empresas por sus temas de modelo de dirección, son algunos de los sectores que destacáis que son estratégicos, ¿no? Algunos son energéticos, que evidentemente lo entendemos, como el petróleo, gas y energía, que hay otros que son como las finanzas, ¿no? Que son cruciales. ¿Por qué las finanzas? Porque el petróleo y energía a priori lo podemos entender, pero las finanzas, ¿por qué son tan cruciales en esto de la sostenibilidad?
Bueno, hay temas de los empleos verdes que son más demandados en España por sector, y en finanzas, pues por ejemplo, están pues analistas de inversiones, director de proyectos, tienen que ver con temas de proyectos, sobre todo, ¿no? Es decir, cómo impacta el tema de las finanzas en el mundo de la sostenibilidad, cuál es el coste de oportunidad que tenemos ahí, ¿no? Y como bien decías, gas, petróleo, energía, director de proyectos también, que es un tema transversal en todos estos sectores, son los que más se buscan, incluso especialista en ventas, ingenieros de procesos, asistentes administrativos, fíjate, son los puestos verdes más demandados en España, pero evidentemente con habilidades de talento verde, de temas de sostenibilidad, de tema de agua, de tema de petróleo, de tema de gas, de tema de energía, pero a pesar de lo que te comento, que son puestos muy transversales como un auxiliar administrativo, todos estos van a tener que tener una habilidad verde en cada una de ellas, por lo menos una.
Claro, pero hay veces que con una igual no es suficiente, porque sí que es verdad que estamos promoviendo la sostenibilidad, estamos promoviéndolo en sistemas educativos, y si se implementa como a priori se debería de hacer, cada día habrá niños que estén más formados en esto. Cuando lleguen al mercado laboral, igual que ahora se requieren competencias digitales, mañana se van a demandar estas competencias verdes, ¿no? Por así decirlo.
Absolutamente. Tú decías antes que hemos visto que 4 de cada 5 profesionales que se incorpora a estos puestos tienen al menos una habilidad y es ya la gente que está incorporándose en estos puestos. Esto es un dato, pero que es problemático. Es decir, lo que queremos es que haya especialistas en este tipo de puestos que tengan todas las habilidades necesarias para ejercer este puesto. Sí que es cierto que hemos hablado antes que hay un compromiso por parte de las empresas, sobre todo el primero, y de gobierno, diría también, ¿no? Los empleados en que estas habilidades crezcan tanto en un rol particular o en las empresas a nivel sociedad, pero a día de hoy es problemático que solo tengan una habilidad verde y que estén ejerciendo puestos ya a día de hoy en este tipo de sector.
Pero es que además vosotros en vuestro informe habéis recogido cuáles son algunas de las más demandadas en nuestro país para que precisamente a lo mejor gente que nos escuche y esté buscando empleo o mejorar su empleabilidad pueda adquirirlas o por lo menos practicarlas de alguna manera o implementarlas a su puesto de trabajo.
A día de hoy, en el estudio que hemos realizado, hay 5 habilidades más demandadas en España, ¿no? Y que incluyen gestión de recursos hídricos, permisos medioambientales, consultoría de sostenibilidad, informes de sostenibilidad y derecho medioambiental. Todo esto son habilidades, ¿vale? Y luego los puestos más demandados eran temas de administración, dirección de proyectos, ingenieros, dirección de proyectos, analistas, que pueden ser puestos muy transversales a todos los sectores, pero lo que sí que es cierto, como decía antes, es que cada uno de estos que son puestos muy transversales a cualquier tipo de sector, un asistente administrativo, imagínate, pero claro, debe ser un asistente administrativo que sea capaz de gestionar permisos medioambientales, léase los ISOs de toda la vida, ¿no? Claro. Entonces, sí que son puestos típicos, transversales, pero deben saber de este tipo de habilidades que son las más demandadas en el sector de sostenibilidad, por ejemplo.
Claro, es que muchas veces ahora hablamos mucho de la especialización, sobre todo en campos, pues como te decía antes, digitales, ya no hay un informático que vale para todo, ahora hay un puesto para cada cosa. Pues aquí está pasando un poco, según te quiero entender, que aunque son puestos que pueden parecer comunes, simples o transversales, que están en el día a día, hay que implementarles un plus, ¿no?, de especialización en la sostenibilidad. Y oye, quizá en un futuro, quizá haya incluso redes de networking o de coworking que sean verdes en sí, que fomenten la sostenibilidad y que mejoren en cierta manera la sociedad.
Correcto. Fíjate, nos sacamos otro informe relativamente hace poco, El futuro del trabajo, que dice que en 2030 las habilidades que tú vas a necesitar para realizar el mismo puesto que estás haciendo hoy van a cambiar en un 65%. ¿Qué quiere decir? La tendencia es coger un rol, coger un puesto de trabajo, partirlo en habilidades y aprender nuevas y hacer upskilling, es decir, ser más especialista también en estas, ¿no?
Especializarse, ¿no?, a fin de cuentas.
Especializarte o incorporar nuevas, porque, repito, para 2030, para realizar un puesto que tú estás realizando hoy, el 65% de las habilidades que necesitas van a ser sustituidas por otras. Evidentemente, impactado por la tecnología, como estábamos diciendo antes, e impactado por nuevas tendencias del trabajo, nuevos sectores como es este, de verde, y que van a traer nuevas maneras de trabajar también y nuevos formatos de trabajo. Entonces, aquí hay un reto interesante de aprender nuevas, de aprender cosas nuevas, de estar en continua formación para entender que lo que yo hago hoy va a cambiar como mínimo la mitad o voy a necesitar la mitad de habilidades diferentes en unos años.
Claro, yo otro de los retos que veo, según nos cuentas, es el tema de la adaptación, porque claro, hay mucha gente que a lo mejor ya está afrontando su último tramo de carrera o precisamente lo contrario, que está empezando ahora y tiene que hacer esa adaptación. Quizá incluso nos lleve un poco más de tiempo, pero es del todo necesaria.
Absolutamente necesaria. Va a haber formación a lo largo de toda la vida. Vamos a tener que entender que para realizar un puesto a futuro vamos a tener que ir incorporando y aprendiendo cosas a medida que va avanzando y de una manera cada vez más rápida. Eso tiene que ver con la adaptabilidad que estás comentando y tiene que ver con la mentalidad de continuo aprendizaje, la mentalidad de que todo va a estar cada vez más impactado por la tecnología, que va a venir a suplir, como hemos hablado antes, temas automáticos, temas más monótonos, y que se va a suplir pues por habilidades blandas, que sean más humanas, capacidad de comunicación, capacidad de resolución de problemas, de saber trabajar en equipo, y luego de otras que vayan viniendo como habilidades verdes, que son trabajos del futuro, ¿no? Trabajos del presente, pero también trabajos del futuro que han venido para quedarse.
Luego, sin embargo, Rosario, hay otro aspecto que no es tan positivo, porque como pasa en muchos otros ámbitos laborales, en los que hablamos de techo de cristal o de techo de cemento, parece que en el sector ecológico y de la sostenibilidad no nos libramos de esos techos, que en este caso es el techo verde. ¿Qué es lo que habéis detectado?
Pues sí, en el caso de comparación, ¿no?, en temas de género, solo hay 9 de cada 10 mujeres, o sea, 9 de cada 10 mujeres carecen, perdón, de una sola habilidad verde. O sea, 9 de cada 10 no tienen ni siquiera una habilidad, ¿no?, o experiencia laboral en este campo. O sea, que tan solo el 10% de las mujeres cuentan con alguna habilidad verde en comparación con el 16% de los hombres. Que tampoco es un salto tan grande, pero ya es algo. Es decir, ya hay aquí una comparación. Y luego que seguimos estando infrarrepresentadas en los roles de liderazgo. Esto pasa en este sector y pasa en todos, ¿no? Las mujeres en industrias verdes solo ocupan el 20% de los puestos de nivel vicepresidencia o nivel CEO, y el 21% de los roles directivos, frente al 80% y al 79% de género masculino, ¿no?
O sea, que si hablamos ya de que en las empresas tradicionales tiene que haber cambios, no solo en temas de sostenibilidad, parece que en las que son encima, digamos, verdes o sostenibles, tiene que haber incluso más cambios, porque parece que en algunos aspectos están un poco más retrasadas que las, digamos, empresas al uso.
Absolutamente. Luego, fíjate, hay una revolución, ¿no?, en posicionar carreras STEM, que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en niñas y en estudiantes, chicas, ¿no?, que empiezan a estudiar. Y esto tiene mucho que ver con esto, la infrarrepresentación en carreras de ciencias o STEM en el mundo femenino tiene esta consecuencia luego, ¿no? Con lo cual hay un sector de la población, de la sociedad y también de las empresas cada vez más que tienen un compromiso con este tipo de programas para chicas.
Claro, es que muchas veces se habla de que el talento femenino puede que sea el 50% de la población mundial. ¿Qué nos estaremos perdiendo precisamente por esa desigualdad en aspectos como la sostenibilidad, por no tener esa oportunidad, por tener ese techo encima de ellas?
Absolutamente, y fíjate, o sea, estos son datos, los expedientes que últimos, ¿no?, que mejores están saliendo son los de las chicas, los de las mujeres, y creo que una sociedad no se puede permitir malgastar el talento de la mitad de la población.
Pues Rosario Sierra, directora de negocio corporativo de LinkedIn, muchísimas gracias y ojalá avancemos mucho más rápido en sostenibilidad de lo que lo estamos haciendo por el momento.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Y aunque sea fiesta para el que la tenga, sigue siendo miércoles y no le perdemos la cara al empleo público. Pero hoy no vamos a hablar de una convocatoria de oposiciones en concreto. Hoy queremos hablar de oposiciones, pero desde una perspectiva diferente. Porque según datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2008, la cifra de funcionarios no llegaba a los 3 millones de personas. Sin embargo, 15 años después, y habiendo pasado dos crisis económicas, una pandemia, una guerra en Europa, entre otras muchas cosas, pues son cada vez más los españoles que ven con buenos ojos esta estabilidad laboral, los horarios fáciles de conciliar y unos salarios, digamos, dignos. En concreto, en 2023 hay 3.517.000 personas trabajando en el sector público. Pero, como decíamos, queremos hablar del proceso de oposición desde un punto de vista distinto. Y por eso hemos querido hablar con Adán Rey, que es responsable editorial de Flow. Muy buenas tardes, Adán.
Hola, buenas tardes.
Adán, vaya por delante que todas las oposiciones son complicadas, son difíciles y que dependiendo del tiempo que se tarde en sacar la plaza, pues puede llegar a hipotecar tu vida durante un largo periodo de tiempo.
Efectivamente, dependiendo de la categoría hay oposiciones más complejas y...
Adán, te lo tengo que preguntar, ¿tú te has presentado alguna vez a una oposición?
Sí, me presenté a auxiliar administrativo de Estado.
Bueno, y como bien sabemos en este programa, que nos dedicamos al tema laboral, hay oposiciones que, ya te digo, bueno, y tú lo sabes también, son más demandadas que otras, como pueden ser las de justicia, administración, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero hay otras que quizás conozcamos menos, ¿no?, y son las que queremos hablar hoy. Por ejemplo, se me ocurren las de tramitación procesal y de auxilio judicial. Porque, Adán, ¿qué tareas suelen hacer estos profesionales que se dedican a este área?
Sí, como comentabas, dentro de las oposiciones de justicia, a todos nos viene a la cabeza las oposiciones a jueces, a abogados del Estado, pero no tanto un tramitador procesual o un auxilio judicial. Por ejemplo, un auxilio judicial se encarga de los actos de comunicación, las notificaciones o de la, pues, por ejemplo, la ejecución de desembargo. O un tramitador procesal pues da apoyo al gestor procesal.
Vamos, que sirven un poco para todo, para, por decirlo de alguna manera.
Para que funcione todo el proceso de justicia.
Efectivamente. ¿Y qué requisitos le suelen pedir para poder acceder a estos procesos de selección? ¿Tienen una escala muy alta? ¿Son más tipo, por ejemplo, tipo C?
No, son los dos son categoría C. Uno es categoría C1, que es tramitación procesal, por lo que el requisito es bachillerato equivalente, y auxilio judicial es más baja, es un C2, por lo que... Eso equivalente. Sí. En estos casos se incluyen también las equivalencias a efectos laborales.
Claro, y por si algún oyente que nos esté escuchando le interesaría pues presentarse en algún momento a estas oposiciones, ¿qué condiciones laborales suelen tener?
Pues depende del complemento de destino y depende del puesto, de si es tramitación procesal o auxilio judicial, pero básicamente, hablando por encima y haciendo una media, cerca de los 1.300 euros, 1.500 euros, dependiendo del puesto.
Claro, otra de las que quería repasar contigo, Adán, son unas que a mí personalmente me llaman la atención, que son las de factor de circulación o básicamente entrada en ADIF, que es la empresa pública encargada de la gestión de las infraestructuras por las que circulan los trenes, porque una cosa es Renfe y otra cosa es Adif. Entonces, ¿qué tareas suelen desempeñar estos profesionales de este área?
En este caso, esta oposición, el puesto es para las personas que se encargan de que el tránsito se desarrolle con normalidad. Si queremos hacer un resumen muy sintético, son los controladores aéreos de los trenes. Dentro de los propios puestos hay tres categorías de más responsabilidades y es un proceso conjunto, pero muy sintéticamente es eso, los controladores de que se desarrolle con normalidad el tránsito.
¿Y suelen pedir mucha titulación para presentarse a estas ofertas, estas oposiciones, perdón?
No, en este caso es una categoría C, C1, con bachillerato equivalente.
Bueno, pues de momento llevamos ya dos C1 que, digamos, son más accesibles dentro de, como decíamos antes, de que son todas bastante complicadas. Y en concreto estas de Adif, digamos, en temas de salario, horarios y demás, ¿son bastante compatibles?
De salarios aproximadamente estamos hablando de unos 1.500 euros brutos mensuales y, bueno, de turnos, dependiendo del puesto que tengas, tendrás unas condiciones u otras.
Y otra que a mí personalmente, Adán, quería repasar porque me parece especialmente, ya no curiosa, que también, sino más bien bonita o vocacional, es la de pedagogía terapéutica. Porque estos profesionales se dedican a atender a niños, ¿no?, que tienen ciertas dificultades con el aprendizaje, si no me equivoco.
Sí, esta rama de maestros se dedican a la atención directa del alumnado con dificultades de aprendizaje.
Claro, y exactamente, ¿qué funciones realizan? O qué, perdón, mejor dicho, ¿con qué público están trabajando? ¿Con personas con discapacidad? ¿Personas que tienen algún tipo de, digamos, enfermedad tipo autismo? ¿Con qué personal estarían trabajando?
Sí, con este tipo de alumnos y también con alumnos que tienen pues dificultades de aprendizaje, aunque no tengan algún tipo de discapacidad.
Claro, y me imagino que tendrán que desarrollar planes específicos, adaptar los temarios, y todas esas son las funciones, ¿no?, que realizan.
Sí, hacer una planificación y hacer un seguimiento de la evolución de este alumnado y adaptarse a sus necesidades específicas.
Claro, y en este programa hemos tenido recientemente a bastantes profesores o gente que está especializada en educación que ha hablado de la precariedad del sector. En este caso, en cuanto a condiciones laborales, ¿qué es lo que suelen manejar?
En cuanto a salarios, estamos hablando de la comunidad autónoma, entre 1.870 y 2.400 euros mensuales.
Digamos que mejora, ¿no?, de alguna manera, con lo que estamos hablando en otros sectores de la propia educación.
Sí, quizás las limitaciones más grandes que tienen en este sector sean los ratios y otro tipo de condiciones que no son.
Claro, que eso hoy no lo discutiremos, pero es un tema de los que hemos estado tratando en Madrid Trabaja. Adán Rey, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Onda Madrid.
Pues muchas gracias.
Ahí vamos. De esta manera llegamos al final del programa. Esperamos haber estado a la altura y que ustedes hayan disfrutado. Pero tengo a Chema Moreno mirándome con ojos de asesino. No sé si es que me quiere decir algo. Chema.
Tengo que tirar un poquito de las orejas, sí.
A ver, Chema, dime.
¿Qué has liado?
Dime, Chema, a ver.
Al principio del programa, ¿qué has liado?
A ver,
reflexiona.
No te quedes con las ganas.
¿De qué has hablado? ¿De qué has hablado al principio?
Pues de que hagan turismo y que nos escuchen, evidentemente.
Evidentemente, y nos pueden escuchar a través de varios sitios, como por ejemplo.
Pues nos pueden escuchar a través de la radio, por supuesto, y a través de la web, en directo, en streaming.
A través de la web y a través de Radio Player también, que lo pueden escuchar a través del móvil.
Y te digo más. Si no nos han podido escuchar, lo pueden escuchar en formato
podcast.
Eso es,
porque también lo vamos a subir a la web.
Efectivamente.
Entonces, trabajamos, hombre.
Como decíamos al principio del programa, las primeras veces son siempre especiales y este primer programa de Madrid Trabaja se lo querría dedicar a la persona que siempre me ha apoyado y acompañado, para lo bueno y lo malo, de lo que llevo de vida.
Que pones emotivo, ¿eh?
Que tampoco es mucho. Y además por eso le pongo una de sus canciones favoritas. Mamá, va para ti. Nos marchamos, llegan los compañeros de informativos, pero recuerden que mañana nos volvemos a escuchar a las 3 de la tarde en Onda Madrid.